En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están? Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención a las personas que nos acompañan y nos escuchan a través del 1150 de AM. El equipo de la Estación de las Noticias listo para atender a sus solicitudes. Queremos ser, ya lo sabe, el altavoz de sus necesidades, que le pueda escuchar la autoridad, que le dé una respuesta, que le digan sí o no y por qué. Y listo, con eso es más que suficiente. Lo ideal sería que a todos le dijeran que sí. No es posible, acuérdese que hay reglamentos, hay normas, y entonces no todo es factible. Pero también es importante que se comunique con nosotros, porque en este espacio podemos ser autosuficientes. Es decir, usted pide ayuda, las mismas personas nos pueden apoyar y así nos echamos la mano unos a otros. Le recuerdo que tenemos dos líneas telefónicas de cabina, 3338-131515, 3338-131421, y el chat del 3311-551962 para que se ponga en contacto con nosotros. Gracias a las personas que nos ayudan a ayudar, como siempre muy agradecidos, porque con sus aportaciones, su colaboración, siempre hacemos de este proyecto algo más grande. No que sea solamente un espacio donde se puedan emitir quejas y reclamos, sino que sea una red de apoyo en la que usted también pueda saber que tiene con quién contar. Y en este caso es con la Estación de las Noticias y particularmente este teléfono público. Vamos a escuchar, si le parece, a Mari Flores. Ella está en el teléfono ya lista, esperándonos para entrar al aire. Así que con ella comenzamos esta emisión de martes. Mari, bienvenida. Adelante. Muy buenos días.
Sí, buenos días, Víctor. Quiero que me oriente.
Ajá.
Porque es de cuenta que en el stand de Plaza Patria me dieron una tarjeta de Volaris Inver.
Sí.
Y yo, pues, ya ves que te dicen, oiga, venga, mire, le vamos a dar una tarjeta, mire, hasta le regalamos un viaje gratis. Y pues ahí voy de mensada y pues ya me la dieron. Eso fue hace casi 2 años.
Sí.
Y pues la agarré y ya, la verdad, sí te voy a decir, me dieron a firmar unas hojas, pero de esas hojas no me dieron nada. Y ya nomás me dieron la tarjeta. Y ya una vez fui, pues ya duré unos 6 meses y fui al centro comercial de Walmart. Y ahí también estaban. Y me dice el muchacho, venga, le voy a regalar una tarjeta. Le dije, no, es que ya la tengo. Dice, ¿cuál tiene? Le dije, esta era negra, la tarjeta. Me dijo, no, señora, esa tarjeta tiene anualidad. Le dije, pues la muchacha que me la dio me dijo que no tenía, que hasta me iba a regalar un viaje. Me dijo, no, esa tarjeta es muy cara, la anualidad. Entonces hablé para cancelarla y no me la han querido cancelar.
Uh-huh.
Y sí, ya fui a la conducción, pero me dijeron que ellos tienen sus contratos y sus términos. Entonces, me dieron un número para que hablara. ¿Sabe cuánto es la anualidad?
Sí.
5,000.
¿$5,000 de anualidad? Válgame Dios. Sí.
Entonces, pues ya nomás vi que en estos días me llegó el cobro de 5,000 y feria. Entonces, les hablé y les dije, pues que no, pues que a mí me habían dicho que era gratis, que no tenía anualidad. Es que él me dijo, ¿sabe qué, señora? Es que el primer año es gratis. Y ya después el otro no, le dije, ¿pero cómo? ¿5,000 la anualidad? Dice, sí. Le dije, oiga, pero ¿usted cree que yo iba a aceptar una tarjeta si ellos dijeron que no tenía anualidad? Entonces ahora, si yo estoy pensionada y me dan la mitad porque mi pensión es temporal, ¿y yo de dónde voy a pagar? Le digo, yo no tengo. ¿Usted cree que yo así la iba a aceptar si me hayan hablado con la verdad? Y ya me dijo, no, pues así es eso. Le dije, oye, ¿pero cómo la voy a hacer para cancelarla? Dijo, no la puede cancelar hasta que la pague. Pues, oiga, pero no tengo para pagar. Ah, pues si no paga se le van a ir incrementando los intereses. Y pues lo que vamos a hacer, dice, la voy a pasar a cuentas especiales. Así me dijo. Y ya me pasó y ya me dijo que me iba a ayudar con el 50%. Que si quería que me lo pagar a plazo de 6 meses, de 400 y feria cada mes.
Uh-huh.
Le dije, oiga, pero entonces cuando acabe de pagar la tarjeta, ¿la voy a poder cancelar? Dijo, no, le voy a hacer el 50% de descuento, pero para que usted continúe con la tarjeta. Y si no acepto, pues es que no se puede cancelar. Tiene que continuar con la tarjeta. Oiga, pero Víctor, yo ya no quiero esa tarjeta.
Sí, la están obligando a que paguen la anualidad y luego ya poder finalmente cancelarla, porque ya pasó el año, ¿no?, de vigencia.
Sí.
Sí, de hecho estoy aquí en la página de internet de ellos y en efecto dice beneficios, un vuelo gratis de bienvenida, anualidad sin costo el primer año, lo dice claramente, y ya le ofrecen, ¿no?, ya saben, ¿no?, equipaje gratis, hasta 25 kilos en los vuelos, 3 y 6 meses sin intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que le establece el contrato. Yo creo que aquí sí, desgraciadamente, hubo una desinformación, me parece con dolo, de parte de ellos hacia usted, o a lo mejor si se le entregaron la información y no la alcanzó a entender correctamente, y sí está obligada por haber firmado ese contrato a pagar la anualidad. En efecto, le van a hacer el descuento de la mitad de precio de la anualidad para que siga con ellos, pero pues es pagar ahorita $2,500 y el año que entra va a volver otra vez al mismo problema. Y entonces, pues, yo creo que lo ideal sería tratar de llegar a un arreglo con el banco para poder pagar esa cantidad de, no sé si la Condusef no le ofreció buscar un arreglo para pagar en parcialidades y liquidar y luego ya cancelar, o no le dijeron que se podía.
No, es que la Condusef me dijeron que no, que ellos no en ese aspecto no me ayudan, que porque ellos, los bancos tienen las tarjetas esas, tienen sus contratos y sus convenios,
sus políticas. Oiga, sí.
Pero ¿cómo lo van a obligar a fuerzas a estar ahí?
No, pues no le están obligando, digamos, con un amago, por ejemplo, como puede ser un arma, por decirlo así, pero es una estrategia, por supuesto que entiendo su punto, ¿eh? O sea, la quieren mantener ahí, haciéndole un descuento, ellos lo que no quieren es que se vaya, pero si se niega a pagar, le van a empezar a incrementar los intereses y al rato la deuda va a ser impagable, la van a meter en buró de crédito, que si no es que ya está.
Eso sí es cierto.
¿Cuánto lleva sin pagar?
No, apenas el pago, el primer pago de los 400 y feria tiene que ser hoy o mañana.
¿Se acepta el convenio para quedarse?
Sí.
Okay. Muy bien. Pues mire, okay. No sé, lo que en este caso le recomiendo, porque pues qué lástima que la Condusef no lo quiso hacer así, tendría que hacer un plan con muchísima disciplina. ¿A qué me refiero? Hoy dígales que sí se va a quedar y que a lo mejor acepta ese descuento, pero el año que entra ya prepárese para ahorrar la cantidad completa, pagarla y entonces cancelarla. Pero sí o sí va a tener que pagar la anualidad y va a tener que pagar en este caso dos veces. No sé qué le convenga más, si pagar ahorita los 5,000 de un jalón y ya quitas el problema, o pagar 7,000 y pico de entre este año y el que sigue, porque son los 5,000 del que entre los 2,000 de este año. Desgraciadamente firmó y aceptó las condiciones de la tarjeta. No hay mucho que hacer, por eso la Condusef le dice no se puede hacer nada. Tendría que estar en rebeldía y no pagar, pero la verdad es que el banco va a querer recuperar el 3% de la deuda y pues no creo que se vayan a ir con menos. Van a querer llevarla a un proceso de legal para poderla obligar a pagar. Que lo veo difícil también porque ellos van por las grandes cuentas, pero si en este caso, salvo la mejor opinión de algún otro experto, hay que llegar a un convenio o definitivamente pagar la anualidad y mejor cerrar ese proceso de una vez por todas, ¿no?
Pues entonces, ¿qué me aconseja? ¿Pagar todo y que se acabe y ya? Sí. Pagando ya me la cancelan, ¿verdad?
Sí, se la tienen que cancelar, pero inmediatamente, o sea, técnicamente esté cancelando, pagando con ellos la anualidad, inmediatamente le dice, ¿sabe qué? Cancélame. Lo que no sabemos en este momento es si, por ejemplo, ya le está generando recargos el no haber pagado la anualidad a tiempo.
No, ahorita todavía no, porque el plazo era para dar el primer abono de los 400 de feria era de hoy a mañana.
Ajá.
Bueno, mañana es el día del corte, mañana es 2.
O sea que todavía tiene para pagar hoy y mañana. Sí. Bueno, no, si es el corte, no, es el corte 1, pero la fecha de pago es después, ¿no? Va a ser sí, a veintitantos de julio.
Más bien.
Ah, okay, ya pasó, entonces fue a medio mes. Muy bien, pues sí, para terminar la complicación, la sugerencia es mejor pagar la anualidad y liquidar la deuda e inmediatamente cancelar, en ese momento cancelar. Ese es lo único que se me ocurre
pues,
en este momento.
Sí, pues no. Ya ni modo, yo solo me fregué por no revisar los contratos.
Sí, porque mire, en la publicidad sí dice aquí que es anualidad un costo sin costo el primer año. Después de ahí le cobran la anualidad. Y el contrato debe decir cuánto.
Eso me lo explicó la muchacha.
Sí, el contrato
porque uno más es la única que tengo. Tengo otras y esas no me cobran anualidad.
Sí. ¿Y siquiera aprovechó el vuelo o tampoco?
No, menos. Ni la usé la tarjeta para nada.
Ay, Dios mío. Sí, pues qué lástima que le metieron
y
gol.
Y también ya le había dicho que me habían sacado mis 6,500 de mi tarjeta de débito, también por eso fui a la Conducef. Uh-huh. Pero pues allí ellos metieron un escrito al HSBC a ver sí. si me lo regresan, pero ellos dicen que como yo les di toda la información a una llamada...
A la llamada fraude, falsa, uh-huh. sí.
Por eso ellos se deslindan que yo di toda la información, por eso dicen que ellos no me van a pagar.
Sí, porque les entregó el NIB, el número de cuenta, todos los datos para que sacaran el dinero, ¿no?
Sí.
Sí, desgraciadamente
eso
sí.
Eso dicen ellos.
Así es. Pues bueno, sí, lamento no poder ayudar en esta ocasión, señora, pero sí, lo que establece la ley de la banca es esa, hay que pagar la anualidad y... pues dejarla en ceros para poder cancelar, si es forzoso.
Pues sí. ¿Sí? Está muy bien.
Bueno, gracias y suerte.
Gracias a usted, gracias.
Mucho cuidado para todos los que nos escuchan con el manejo de las tarjetas de crédito. Son instrumentos útiles, sí, para obtener crédito, para tener un financiamiento en caso de emergencia, pero si no sabemos cómo manejarlas, se convierte en una bola de nieve luego que es imposible a veces de detener y las comisiones son altísimas. Créame que las comisiones a veces no ameritan el uso de la tarjeta, salvo que usted sea empresario y de verdad le saque mucho provecho. Si no, no, pues, o sea, es un asunto que es dinero que a lo mejor las personas ven como una extensión de lo que ganan y no es así. Es un préstamo, se tiene que pagar como tal. Y la comisión, si no se la dan, dejan a pagar en facilidades, pero si no hay un beneficio real como una tasa de interés realmente baja... o más beneficios como lo del equipaje y eso de los vuelos que fuera permanente, pues qué caso tendría tener un plástico tan caro, ¿no? Por eso les dicen que revisen con la Conducef antes de contratar cualquier sistema de crédito. Vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. A ver, llega una sugerencia para la persona que nos escuchó y si nos sigue escuchando de la tarjeta de Volaris, que lo haga. A ver si le funciona, porque acuérdese que cada caso es distinto. Para la persona que tiene problemas con la tarjeta de Volaris, ellos no tienen sucursal en Guadalajara. Si nunca activó la tarjeta, que intente de nuevo hablar y que pida hablar con un supervisor para ver si llegan a un mejor arreglo, dice el comentario. Así que ahí está la alternativa. Vamos a ver qué le ofrecen como... proceso de cancelación y ojalá que nos esté escuchando la señora para que tome también esta recomendación de otra de nuestras escuchas. Vamos con los mensajes del chat. Dice, este es reporte de mi hermana, ya que por falta de servicio de internet desde el 11 de junio no tiene la compañía Telmex, no se pueden comunicar. Me pidió que lo escribiera. Solo dan el número de reporte, que es el 02-77-5841. Le dan cita para que el técnico vaya al domicilio y no asisten. Ella ha perdido días de trabajo por pedir permiso y no van. En eso los chats que han enviado, el número del escribo de contacto para que se comuniquen directamente es lo que dice el mensaje. Y bueno, nos escribe Lupita. Yo veo la... fue el sábado 11, dice aquí, pero no me dice qué día exactamente. Bueno, ya se puso en contacto supuestamente el técnico, pero el reporte, dicen ellos, fue del día 11 de junio. Vamos a... confiar en ellas, qué bueno que me dieron la información también ya con teléfono de contacto. Enseguida lo compartimos con la compañía para que ellos se hagan cargo de revisarlo y les den, por supuesto, una respuesta. Sí, muchas gracias. Voy con más de los textos que tenemos por acá. Acá dice lo siguiente. Felipe Telles, ¿puedo ir a recoger las placas del carro de mi hijo? No pasó a la verificación, pero sí le entregarán las placas. ¿Puedo pasar yo por ellas? Dice, soy su papá. Sí, pida de todas maneras una carta a poder para que se presente con ella y con la hoja de que no pasó la verificación del automóvil y usted puede hacer el trámite. Ahí le van a pedir la carta a poder y con eso simple y sencillamente se acredita y le tienen que dar trámite en la recaudadora. Dice, ¿me pueden hacer un envío para comentar una mala práctica de Easy que me parece injusta? Dice Juan Carlos Márquez Magdaleno. Enseguida... nos comunicamos con usted, la señora Hernández, donde puedo reportar un nido de murciélagos que hay en mi parroquia, en la parte del sótano, dice el comentario. Buena pregunta, es más difícil cazar a los murciélagos, no sé de hecho si se puedan reubicar, creo que la UNASAM nos podrá dar mayor referencia. Déjeme preguntar si hay alguna alternativa y que nos lo comenten, porque no es el único caso, ¿eh? Hay otros lugares donde también hay murciélagos y pues hay que ver qué se puede hacer para manejar esta fauna, que es de otro proceso distinto. No son palomas, no son perros, no son gatos, son murciélagos, y hay que tener manejo, me imagino, especial. Preguntamos si en cuanto esté disponible la información, se la compartimos. Dice otro mensaje de la señora Rosa. Tengo problemas con mi Afore, le agradezco que me proporcione los datos de Eduardo, que ayuda en estos casos. Muy bien, le voy a compartir enseguida también la información para que usted le marque. Gracias. Está Juan Orlando Agredano en el teléfono público, así que de una vez lo escuchamos. Adelante, dígame.
Sí, ¿cómo le va? Buenos días.
Bien, buenos días, gracias.
Oiga, mire, nomás para reportar, fíjese que aquí en la colonia Mexican Country es muy constantemente que se nos vaya la luz. O de cuenta dura un día, dos días se va. Y entonces ya hemos reportado al 071 y nos piden un escrito conjunta de colonos y varios vecinos que hagamos a las oficinas del sector Hidalgo que están ahí por el Oche Parra. Pero oiga, hay tanta desconfianza de la gente, ¿cómo nos vamos a poner a recaudar firmas? Y aparte, pues no sabemos si hay presidente de colonos o no. Para mí se me hace una tontería lo que dicen. Entonces, por favor, nos urge que nos pongan solución a esta colonia. Uh-huh. La colonia Mexican Country, yo creo que ya todo se está llenando de comercios y bueno, los que la llevamos son las casas, ¿verdad? Entonces, por favor, que tomen cartas en el asunto en esto. Uh-huh. Muy constantemente hablar 071 por falta de luz.
Claro. Bueno, lamentablemente ese es el proceso, ¿eh? La comisión tiene razón, tiene que hacer un escrito, y yo se los he explicado aquí a las personas que llaman con esas situaciones, de que se les va, por ejemplo, cada semana, cada mes o cuando llueve, que sea una revisión, se pide como revisión del circuito de energía eléctrica, para que vayan los especialistas y lo hagan. Y creo que no hay mayor transparencia que hacer el escrito simple en una hoja de media carta, y de casa por casa, y decirle, oye, tenemos este problema, ¿tú lo tienes? Sí. Ah, vamos a hacer esto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, perfecto. Ayúdanos a firmar porque nos pidieron esto y entregarlo. Así se han solucionado varios. De hecho, recuerdo uno que no se me olvida, es en la colonia Agua Blanca de Zapopan. Se pidió de esa manera y hubo que cambiar el transformador, unas líneas de alta tensión, y con eso se solucionó su problema. Pero tuvo que ser así, con el escrito de por medio, ¿eh?
Ajá. Oiga, pero pues tanta gente que es desconfiada, a veces uno no quiere dar ni la firma.
Bueno, es que eso también ya es un asunto personal, pues, o sea, ahí sí lo entiendo perfecto, pero a menos de que las reglas cambien, podría ser de otra manera.
Bueno,
yo lo puedo pasar.
Que quede el reporte.
Sí, yo lo comparto.
Ellos se van a dar cuenta que es muy constantemente que se nos va aquí la luz.
Así es, aunque les soy honesto, la solución definitiva es el proceso. Sí.
Ah, ok.
Muy bien.
Pues una carta poder diciendo que...
No.
Pero una carta.
Es una carta simple, se llama escrito simple, en donde dice, nosotros los colonos de tal... En la intersección de estas calles tenemos este problema, que cada cierto tiempo se va la luz así, así, así. Pedimos la revisión del circuito y lo entregan en la sucursal y listo. Pero el problema es que no tienen, dice, líder vecinal, ¿verdad?
¿Dónde?
No tienen líder vecinal.
Pues no sé decirle eso, oiga. Ya ve que le digo que ahora los vecinos a veces muchas veces dicen buenos días, buenas tardes, ¿verdad?
Ajá, y ni eso. Sí, de todas maneras, bueno, ya lo pasamos al aire. Repítanos, por favor, el cruce de calles y colonias, es tan amable.
Mire, es la colonia, es la calle de Gregorio Dávila.
Ajá.
Yo estoy entre las calles Guanajuato y Compostela.
Muy bien.
¿Quiere que les den el número de servicio o ese no es necesario?
Guanajuato y Compostela. No, con eso es suficiente. Perfecto. Y ya ellos que nos digan si algo amerita más, pues si nos no lo autoriza, les pasamos su teléfono.
Muchas gracias, sí, con todo gusto.
Gracias, hasta muy luego. Amable. Bien, vamos con más mensajes. Tenemos textos por acá. Y este dice lo siguiente. Tengo placa terminación 1. Por razones ajenas a mí, no alcancé a hacer la cita a tiempo para el emplacamiento. ¿Me pueden decir cuál es la dinámica de las recaudadoras foráneas? ¿Se aplican en cualquiera de las de Tlajomulco? Sí, así es, Cari. Lo que tienes que hacer es, entra al sistema y te va a arrojar la ventanita un mensaje que dice, usted está haciendo un trámite fuera de tiempo. Pero cuando eliges una recaudadora foránea, Acatlán, Zapotlanejo, Tlajomulco, ahí ya te podrá dar la posibilidad, si hay espacio, de que te reciban un fin de semana inclusive para poder darte la placa. Pero necesitas intentarlo en la plataforma, aunque estés fuera de tiempo. Es nada más el trámite que debiste hacer en tiempo y forma en tu recaudadora favorita, hoy buscarlo en las recaudadoras disponibles, que son estas foráneas que te digo. Las más cercanas a zona metropolitana, por decirte algo, por supuesto es Zapotlanejo, es Acatlán de Juárez. Esas son las que están como más cercanas, y ya otras en regiones, pues está Tepatitlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, pero ya cada quien elige, ¿no? La que le quede más cerca y mejor para sus condiciones. Vámonos con más mensajes. Dice aquí Lourdes González que tienen un reporte de que no hay energía eléctrica y tienen un par de folios, X1515-46-7566 y X1515-47-46-95. Ojalá nos puedan ayudar con esos dos temas o esos dos reportes de la Comisión Federal de Electricidad. ¿A qué dependencia se le podría pedir apoyo para reforestar algunas zonas? Es la avenida de las Torres en la colonia Lomas del Coli, cercana al Estadio de las Chivas, y el otro es periférico cerca de Tutelar. Pues vayan con Medio Ambiente Zapopan, a ustedes les corresponde que lo haga el Ayuntamiento de Zapopan. Ellos tienen que buscar un programa de arbolado para que lo hagan. O bien, si los vecinos hacen corresponsables de la reforestación, pueden acercarse a Extra AC. Extra permite reforestar zonas públicas, pero necesita la colaboración de los vecinos para saber quién les va a poner también agua después de que deje de llover, quién va a estar al pendiente de que no se los arranquen, quién va a estar al pendiente de que no las hormigas se los coman. Necesitan hacerlo así. Mi sugerencia es que para que haya una mejor coordinación, lo hagan con el Ayuntamiento de Zapopan. Eso creo que le puede funcionar mucho mejor. Voy con más mensajes y acá dice otro. La señora Mari, te voy a contar lo que nos pasó el viernes como a las 7 de la noche. Hablaron a mi casa y dijeron que ellos prestaban dinero. Mi esposo les contestó, les dijo que no quería, que la persona le dijo, si quiere dinero marque el 1 y si no quiere marcar al 3. Mi esposo marcó el 3 y tiene 86 años, ¿cómo? Y ahora no sé qué hacer. ¿Qué me aconsejas? Dice el mensaje. Bueno, si no aceptaron ningún préstamo, ningún crédito, no comprometieron sus datos personales, no hay nada de qué preocuparse. Lo importante es eso, y más que seguirles el juego como marcar números, es mejor colgar y listo. No me interesa, pum, adiós, que les vaya muy bien. Esa es la mejor recomendación que incluso hace la policía cibernética. Me queda una más, pero tengo que ir a la pausa. Le pido a Rocío Ceja que me espere, por favor, en el teléfono público. Y de vuelta de la pausa, estamos con ella y entramos en vivo. Bien, estamos de regreso en el teléfono público, hay participación del auditorio, tenemos mensajes que compartir con ustedes y enseguida llamadas. Pero antes, Rocío Ceja, que nos estaba esperando, muchas gracias, muy amable, listos para escucharle, dígame, a sus órdenes.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, quería compartir con ustedes, si me pueden ayudar, mi papá falleció el 17 de abril.
Perdón, la voy a interrumpir, necesito que me escuche solamente por el auricular y le baje al radio todo el volumen, si es tan amable.
Muy bien.
Ya que esté lista, continuamos.
Creo que ya.
A ver, ahora sí, dígame.
Mi papá falleció el 17 de abril.
Ajá.
Entonces yo hice el reporte de baja en el IMSS el 7 de mayo. Me dijeron que 2 semanas para que me dieran la resolución de la baja. Y pues es fecha que no me han dado resolución de baja. Ya fui a la subdelegación Hidalgo. Y pues me dicen que allá no habían mandado ningún correo. Regresé al IMSS, a la clínica que nos toca, hace como 3 semanas, y me dijeron que sí, que ya habían mandado el correo, que regresara esta semana. Ya fui hoy y no tenemos baja, no tengo manera de cómo continuar con la pensión de viudez de mi mamá, que es la que nos surge porque le quitaron el seguro social y ella tiene cáncer. Entonces nos surge activarle el seguro social, necesitamos que nos den, nos agilicen el trámite ya. Ya pues son casi prácticamente 3 meses del fallecimiento de mi papá y pues no hay solución alguna que nos den.
Claro, dígame una cosa, ¿entregaron ya o pidieron el comprobante de no adeudos del fallecido?
Ese es el reporte que nos tienen que dar, la resolución del reporte de baja que no nos han dado.
¿Fue a la delegación que está ahí en la calzada?
Fui a la subdelegación que está aquí en Ávila Camacho.
Ávila Camacho, muy bien. Sí, porque es un trámite realmente sencillo, no es ni complicado, es muy muy básico, muy rápido. Yo lo viví, lo tuve que hacer para los casos personales y en cuestión de días se notificó la misma resolución. Me extraña que en su caso no se haya hecho ninguna notificación o aviso. ¿A nombre de quién está el procedimiento? ¿De su papá?
Sí, el nombre del pensionado era mi papá, Ceja Morales Noé.
Ok.
Y quien reportó la baja fui yo.
¿Ceja me dijo?
Ceja Morales.
Ajá.
Noé.
Muy bien. Voy a con esos datos y su teléfono de contacto que termine 6515 pasárselo a la Delegación Jalisco para que revisen ellos directamente en las oficinas y le den una respuesta, una propuesta de solución, ¿sí?
Muy bien.
De acuerdo.
Gracias.
Vamos a ver qué ocurrió, por qué se retrasó el trámite. Muchas gracias.
Sí, gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, voy con los mensajes, revisamos si tenemos alguna nota de voz. Y no, bueno, entonces vámonos ahora con los textos. Un momento. Dice aquí, hay un socavón en el lateral de Periférico Poniente por el tutelar, que no han venido a atender las autoridades y está peligroso, ya que hace, dice Quiaga, pero quiero pensar que quiso decir, hace que se caigan árboles de gran tamaño y está cercano a la estación de Miramar. Del peribús y se sigue socavando, puede hacer que el puente se venga abajo, dice Jorge en su comentario. Aquí está ya la afectación y pues bueno, se espera que la autoridad intervenga. Esto debe corresponderle, me parece, a la CIOP, así que se los advertimos. Repetimos, un socavón en el lateral periférico poniente a la altura del tutelar. Está peligroso, dice, se están cayendo los árboles, pero además se puede afectar el puente. El puente que permite trasladar de un lado a otro a los ciudadanos en el periférico, a la estación de el propio macro periférico. Muchas gracias por su denuncia en este espacio. Y acá nos refiere otro texto. Tengo 10 días sin servicio de Telmex. El reporte lo hice el 21 de junio, dice Verónica Sánchez. Bueno, déjeme también lo vamos a pasar. Este ya debe ser atendido, porque ya se pasaron los días que nos piden para poderlo compartir. Entonces, déjenme lo comparto y ellos que nos digan qué se puede hacer. Muchas gracias. Manuel Plasencia está en el teléfono público. Deja ver qué requiere. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor. Saludarlo. Felicito por tu programa. Rápidamente, pues, hacer una queja pública con el CIAPA. Ya que yo vivo en la colonia Miramar, donde normalmente todos los vecinos aquí, la mayoría aquí, Arenales, Tapatíos, Miramar, Paraíso, El Coli, pagan el CIAPA cada año, pagamos el CIAPA cada año, y son 4,500 pesos, 5,000 pesos, por más familia que haya en la casa, en habitación. Su servidor tiene una casa, vivo aquí en Miramar, somos tres integrantes, y me está llegando a mí desde hace dos años, hace un año, el año pasado, 1,500 pesos por mes, carajo. O sea, estoy acumulando 12,000 pesos, 15,000 pesos por año, cuando todos los vecinos pagamos y pagábamos 4,000 pesos, o pagan 3,000, 4,000 pesos, ¿verdad? Entonces, no es justo. Yo ya fui al CIAPA dos, tres ocasiones, ya vinieron a cambiarme el medidor dos veces, ya vinieron a checar que no haya fugas, no tengo fugas, y hablé con un técnico del CIAPA, la señorita del CIAPA, y me presentó un técnico y todo ese rollo, y dice, no, es que en realidad sí está consumiendo ese consumo, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible? Dice, ¿cuántos baños tiene? Le digo, tengo dos baños y medio. No es posible, todos los demás vecinos con casas más grandes que la mía, lo triple, con 3-4 baños, pagan 4,000 pesos por año, o 3,000 pesos, y a mí me está llegando ya de 15,000 pesos desde el año, hace dos años. Entonces, no es posible. Yo ya fui al CIAPA, le digo, y vinieron dos veces el medidor, y resulta que sigo consumiendo eso mismo, acabo de ir hace dos meses. No, es que sí consume, ese es su consumo. Yo, es que no es posible, señorita, ¿cómo es? Me están cobrando como si tuviera alberca, porque ni las colonias residenciales pagan eso, las que tienen alberca. Yo tengo un hijo que tiene alberca allá por ahí, porque si están, y no paga eso, ni eso paga del CIAPA. Entonces, no es justo, y ahora los diputados aprueban un aumento del 9%, al colmo, para seguir manteniendo aviadores como la Eli Castro, que cobraba 70,000 pesos sin trabajar en el CIAPA. Como en el CIAPA ha habido una bola de rateros, lo digo públicamente, desde Rodolfo Campo, Ayón, y etcétera. Cuando estuvo Rodolfo Campo, que por cierto estuvo en el bote dos, tres años, el que robó realmente, incluso el secretario de Finanzas, que yo lo conocí en Zapopan como servidor público, Era Mario Juárez Bravo, el secretario de Finanzas, fue el que robó más que nada, pero como el director era Rodolfo Campos, pues fue el que pagó los platos, ¿verdad? Incluso tenía orden de aprehensión Mario Juárez Bravo, que fue servidor público de Macedonio Tamés en Zapopan. Entonces, no es posible que estemos manteniendo una bola de huevones, de rateros, ahí de Chiapas, y ahora con el aumento este, todavía para acabar la bola aprobada por el Congreso del Estado. Son 1.500 pesos que no se me hace justo para nada, cuando mucha gente paga aquí por mes, a ver, los que pagan por mes, por bimestre, pagan 1.000 pesos, 1.200 pesos por bimestre, o cuando mucho 1.000 pesos, 800 pesos. Y yo, la mayoría lo pagamos cada año, y son 4.000 pesos, y a mí están cobrando 15.000 pesos, de 12.000 a 15.000 pesos, cada año. No es posible, sí, que consumo según eso, claro. 1.200 pesos por mes, no es posible, no puede ser.
Dígame usted, ¿tendrá de casualidad todas las evidencias de estas citas que ha tenido, visitas, las revisiones, los documentos de que ya fueron a visitarlo y todas las acreditaciones de que ya lo revisó al personal técnico previamente o no?
No precisamente, porque no deja nada. Han venido dos veces a cambiar el medidor y dos veces a checar las fugas últimamente.
Pero eso está documentado, ¿no? Eso sí está documentado, el cambio de medidor.
Está documentado, pues, ahí en el CIAPA. Si quiere, aquí tengo mi número de contrato, se lo puedo dar.
No, es que necesito que reúna la evidencia mayor posible para que se presente ante el CIAPA con el equipo de comunicación social, y usted les diga, a ver, ya vinieron y me enseñaron esto, yo no estoy de acuerdo, y que le demuestren con los números, específicamente las mediciones, en qué se basan o cómo están dando cuenta de que usted debe tanto más, ¿me explico?
Ah, tienes razón, eso me recomiendas para ir mañana mismo.
Sí, no, pero lo que quiero es que lo reciba primero el equipo de comunicación social, sí, para que no pase la misma ventanilla, porque si usted ya fue, por ejemplo, con Mari de la ventanilla 3 y le toca otra vez con Mari de la ventanilla 3, Mari le va a decir lo mismo, usted así consume, sí, no le puedo hacer ningún descuento. Necesitamos que se sienten con calma, revisar los números y que, mire, con el histórico de recibos empiecen a decir, a ver, estos metros cúbicos es tanto más, menos tanto, consume más o consume menos, y entonces acredita o no acredita, ¿sí?
Ah, ajá, ok, entonces, ¿cómo decir? A comunicación social
No, del yo me voy a pasar sus datos, ellos le van a marcar y le van a decir cuándo y dónde presentarse.
Ah, ok, de acuerdo, ¿sí? Me parece bien, porque nadie me arregla esto, sale con, terminan con eso de que sí, es el consumo que estoy haciendo, que me estoy consumiendo, sí, ¿verdad? Y no es posible, no, ni con la alberca consumo yo eso.
Bueno, muy bien, ellos ya lo tendrán que entonces dictaminar, pero por lo pronto, ya que no llegue a ventanilla, que llegue a las oficinas, ellos se van a poner en contacto con usted.
¿No quiere que le den un número de contrato?
No, con el teléfono, es que a mí no me sirve, le va a servir al CIAPA, no tendría caso.
Ah, con los, ¿sí?, datos y mi teléfono.
Así es.
Ok. Muchísimas gracias, Víctor. Estoy
muy bien,
entonces.
Gracias y buen día. Hasta luego.
Gracias, buen día.
Muy bien. Tengo llamadas antes de irnos a la pausa, porque ya tenemos que irnos al otro corte y casi nos despedimos. Dice aquí, ¿dónde puedo reportar a un vecino que maltrata a unos animales? En el municipio de Guadalajara tenemos el Centro de Control Animal, no lo olvide. Hay que hacer su denuncia a la área que corresponda. En este caso es al siguiente número, 33-1201-8425, o sí, 33-1201-8425, para que lo pueda reportar y les diga dónde está el problema. Miguel Ángel Gómez, en enero acabé de pagar la modalidad 40. Resulta que tengo un homónimo, pero tiene otro número de seguridad social. Solicité una certificación de mi número de seguridad social y después de 6 meses siguen sin dármela. ¿Me pueden ayudar o con quién voy para que me la den? Una certificación. Pregunto, y si no lo resuelve el equipo de comunicación social, están los asesores de pensiones, o ya finalmente el equipo de abogados. Socorro González, a mí me ofrecieron esa tarjeta, daban un año sin anualidad, era verde, pero hay otra que es blanca y esa no tiene anualidad, que les pida es que se la cambien. Yo al año antes de vencer la cancelo, pero me ofrecen un crédito de 42.000 que pago al mes y solo me cobran 900 de interés, así que ya no pago la anualidad de 5.000. Yo así nunca he pagado la anualidad, guardo el dinero del préstamo y al mes lo pago, pero así me queda libre la anualidad, solo pago los 900 pesos. Esa es su estrategia. Ojalá le sirva a quien se comunicó con nosotros. Jesús Hernández, la ruta 3 que viene de Tlajomulco al centro no recibe la tarjeta naranja. Acuérdese que las rutas de Tlajomulco son foráneas. Esas tarjetas son para los transportes urbanos. Hay rutas de Tlajomulco y que vienen de Chapala también que son foráneos. Esas son harina de otro costal. Se pagan en efectivo. Son concesionarias de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SICT. Luis Aceves, en El Salto iban a arreglar tubería en el pozo del 15. Gracias por su comentario también. Vámonos a la pausa, Charlie, y regresamos después a despedir este teléfono público. Jorge Brambila está también en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Adelante, dígame.
Sí, buenos días, licenciado.
Buenos días, gracias, dígame.
Mire, le comento, hace año y medio la UIF me bloqueó una cuenta de nómina. Yo estaba trabajando en una empresa y de buenas a primeras, un día que llegué a cobrar mi semana, me dijeron que ya estaba bloqueada la cuenta.
Ajá.
Entonces me empezaron a llegar cartas de bancos, todos los bancos, hasta los que no conozco ni los que tenga cuenta, me empezaron a mandar cartas de que la UIF me había bloqueado la cuenta y que no podía solicitar ningún crédito ni hacer uso de sus instalaciones. Entonces estuve buscando ayuda, dije, pues esto es nuevo para mí, no es de ir con un abogado que se dedique a esto específicamente para que me ayude. Entonces estuve buscando ayuda y me encontré un conocido que es abogado, pero no tiene la experiencia en el ramo. Entonces lo que hizo fue, como dan pocos días para contestar, metió un amparo y lo ganamos. Nos resolvieron el juez que se me iba a desbloquear la cuenta y le mandó oficio a la UIF, pero la UIF de repente se amparó, apeló y no quiere desbloquear la cuenta. Ya fui a la PRODECOM, ya investigaron, me dijeron que pues no debo nada, el SAT no me tiene retenidos por alguna inconsistencia en mi declaración o algo, que estoy bien con ellos y que no hay ningún problema con ninguna otra institución, que no procedía el bloqueo, pero de ahí ellos ya no, de ahí no pasa. Mandaron con los abogados de la UDG y me dijeron que ellos no tienen esos casos. Entonces ya estuve buscando yo por todos los medios qué hacer para que me desbloqueen la cuenta, porque pues haga de cuenta que en mi trabajo ya se pone difícil porque todos pagan con tarjeta. Entonces a donde vaya yo a trabajar, pues me quieren la tarjeta y me la bloquean. Entonces no puedo trabajar tampoco porque pues no quieren pagar los trabajos en efectivo. Entonces yo ya no sé ni qué pasó ni nada, la UIF no da información de por qué me bloqueó la cuenta, no sé por qué estoy en esta situación. Entonces pues yo lo que quiero es ver qué es lo que puedo hacer para poder avanzar en este asunto y terminar con él.
Uh-huh. ¿Quién dice que la está atendiendo con el procedimiento?
Estábamos en la PRODECOM.
Uh-huh.
Pero ellos hasta ahí no me dijeron que pues no procedía, que no tenían conocimiento de ninguna institución que me estuviera reteniendo, por qué me estaban reteniendo el dinero del banco, del sueldo. Pero el que se hace cargo pues es un abogado que tengo, es un conocido, pero pues hasta ahí avanzó, ya no puede avanzar mucho, estamos esperando alguna otra resolución que dé. Él ha metido escritos y todo, pero me dice, no, es que yo no me dedico a eso, yo lo que estoy haciendo pues es algo de lo que conozco con algunos compañeros, pero así directamente que yo pueda atacar a la UIF para defenderte bien o solicitar alguna cosa, pues no lo puedo hacer porque no estoy en esa situación, porque son situaciones creo que federales. Uh-huh. Tiene que ser alguno que conozca de ámbito federal.
Claro. Mire, yo creo que lo que tiene que hacer es buscar más bien un contador que es experto en manejo de inteligencia financiera, o sea, de la unidad de inteligencia financiera. Hay expertos que se encargan de revisar ese tipo de procesos. Entonces, mi sugerencia, si me lo permite, déjeme consultar con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, para que le recomienden un experto, porque hay abogados, o sea, son contadores y abogados que se especializan en eso, en el desbloqueo de cuentas, desde grandes cuentas hasta pequeñas cuentas. No sé cuánto le pueda salir, pero de que saben hacer el procedimiento, cómo presentarlo, dónde y todo, es con ellos, porque ellos conocen la ley. Y creo que es más sencillo directamente. Entonces, me parece que en este caso, el Colegio de Contadores le puede ayudar. En internet está el derecho de audiencia, que se llama, ¿no? Pues usted tiene que ir a la UIF, presentar un escrito, solicitar que se revoque el problema que se cometió, que es en este caso su congelamiento de las cuentas. Ajá. Pero no sé si lo puedan hacer ellos aquí, hay una sucursal, tiene que ir a México. Ese es el tema interesante. Entonces, mi sugerencia es, deje ver si alguien del colegio le puede orientar y le paso sus datos, o le digo, o si me dicen dónde se presente, que Lulú le comunique. ¿Qué le parece?
Sí, perfecto. ¿Sí? Ya dejé ahí con la señorita que me atendió mi teléfono.
Muy bien.
Para cualquier cosa.
Gracias por llamarnos y suerte. Que no le explicaron ni siquiera a partir de qué depósito, qué operación comercial se hizo el bloqueo de sus cuentas.
No, nomás apareció así el bloqueo, y creo que el abogado que presentó el amparo, pues no sé cómo lo presentaría, pero nos amparamos y el juez, claro, que encontró que pues no había de qué se me acusara, y les ordenó que me desbloquearan la cuenta, pero ellos se ampararon. Incluso supe por ahí que el año pasado hubo una orden de la Suprema Corte de Justicia en la que decía que todas las personas que estaban en esa lista deberían de ser, los deberían de desbloquear las cuentas, y no tenían ninguna demanda ni ningún adeudo, que tenían que desbloquearlas, y pues la UIF como patrón dice no quiero y que se frieguen los demás. Entonces no me da ninguna respuesta la UIF de por qué está bloqueada o qué pasó.
Claro. Antes de que me cuelgue, déjeme escuchar, me parece que uno de nuestros escuchas, que es Joel Casas, que es el que entiende este tema, le tiene una explicación para usted, permítame.
Perfecto.
La persona que tiene que inmovilizar la cuenta bancaria tiene que presentar un documento por separado y dirigido a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con copia a la Unidad de Inteligencia Financiera, y al mismo tiempo también otra copia dirigida a la institución bancaria, Banca de Desarrollo, conforme al artículo 8.1 constitucional, y con una argumentación jurídica en base a lo que sucedió. Y con eso se la desbloquean sin ningún problema, no necesita haber presentado un amparo. Si le interesa, nosotros lo podemos ayudar al número 3316183899, el de la voz Joel Casas. Buenos días.
No sé si captó el número, ¿ya lo tiene? ¿Si escuchó o no?
Sí.
Con él directamente, si quiere el número, ahorita se lo volvemos a repetir con premio de Lulú, ¿sí?
Sí, ¿cuál sería?
A ver, no, ya lo dijeron aquí, déjenme lo recupero otra vez, el número aquí está, ahí va.
Si le interesa, nosotros lo podemos ayudar al número 3316183899, el de la voz Joel Casas. Buenos días.
Ahí está, comuníquese con Joel Casas, 3316183899. ¿Sí?
Perfecto, entonces
muy bien.
Así le hago, Joel Casas.
Ándele pues.
Muy bien, muchas gracias, que tengan buen día.
Muchas gracias y buen día. Otro más dice, a ver, aquí, María González. Hay una casa en Pablo Valdés y José Rosas Moreno junto al número 3737, llena de basura, pero llena de verdad. Dice, ¿qué se puede hacer? Gracias por la atención. María, ¿es casa abandonada o casa habitada por un acumulador? Me gustaría saber, para entender qué proceso jurídico se tendría que seguir para poder resolver ese problema que tienen ustedes como vecinos. Dice aquí, soy Antonio, fui al DIF de la Normal a hacer mi solicitud de mi pasaje, hoy en día yo Jalisco. Somos tres hermanos, yo fui al DIF por mi tarjeta, resulta que salió otro nombre de mujer con los mismos apellidos, Salcedo Cruz Carla Regina, con el folio 3332. Yo me pregunto, con un apellido está bien, pero con los dos se me hace raro. Como le comentaba, somos tres hermanos, yo fui por mi tarjeta de Jalisco y no me la dieron. Por ese motivo, ¿me puede apoyar por medio suyo, ya que trabajo en el centro y ocupo una tarjeta, los camiones, me deja el celular y dice que es pensionado? Bueno, pues ahí está, lo compartimos y vámonos a escuchar a Viridiana Alejandra, que está en el teléfono público, y con ella nos vamos. Adelante, dígame, buenos días. Adelante, ya está al aire, buenos días.
Okay, buenos días.
Dígame.
Llama porque mi papá requiere lo que es un traslado hacia lo que es el hospital civil, pero le están haciendo muy tardado lo que es el proceso para poder ingresar. Y él está pues muy invadido de los pulmones de de bacterias. Está muy comprometido su pulmón. Ya es una persona de 73 años.
Sí, ¿dónde lo están atendiendo en este momento?
Mande, perdón, no le alcanzo a escuchar.
¿Dónde lo están atendiendo en este momento?
No le alcanzo a escuchar. Lo tenemos en la Cruz Verde, en urgencias.
Ajá.
Desde el día de ayer.
¿En qué municipio? ¿En qué Cruz Verde?
En la Cruz Verde de Guadalajara, que está por Mezquitán.
La Delgadillo Araujo, cerca del Parque Alcalde.
Sí.
¿Y qué le dicen? ¿El SAMU no tiene cama todavía para el señor?
me dicen que el, pues no le contestan todavía para el traslado, para poderlo pasar a un hospital de nivel 3,
claro,
que es
sí.
lo que él requiere.
La famosa regulación de paciente, muy bien. Pues entonces déjeme consultar con el Hospital Civil a ver qué se puede hacer y si ellos tienen la posibilidad de agilizar el trámite, se comunicarían directamente. ¿Sí?
Sí, por favor, porque ya lleva así 3 días.
Muy bien.
Aquí en urgencias lleva un día, pero ya llevamos pues días intentando que lo puedan recibir porque ya en algún momento dado en el Hospital Civil pues no le dieron acceso. Ajá. Dijeron que no lo podían recibir.
Sí, no, hasta que esté regulado por el sistema. De acuerdo, entiendo, tomo nota y también están tomando nota del Hospital Civil. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy buen día. Pedimos también la colaboración del auditorio para que nos ayuden a localizar al joven Sebastián Manzano Estrada. Josef Sebastián Manzano Estrada tiene 15 años. Su cabello es ondulado, corto, negro, tez blanca, complexión delgada, mide 1.69. El día que se le vio por última vez traía sudadera blanca, pantalón negro, tenis negros, lentes de aumento, reloj negro, gorra beige con un tigre de bengala. Esto por la colonia La Capacha en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Estoy leyendo para ustedes la ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así que si pueden ayúdenos, 33 31 45 63 14. Gracias.